Una vez más, viniendo aquí al libro de el Apocalipsis, al capítulo 2, nos hallamos en esta parte del libro, la cual tiene que ver con las siete iglesias del Apocalipsis. En la vez anterior, me refiero a la primera iglesia que tratamos, ya sabemos que era la de, se llama en Éfeso. Esta mañana vamos a estar compartiendo acerca de la iglesia de Esmirna, o sea, la iglesia en Esmirna. Pero antes de venir aquí a la palabra en este pasaje de la Escritura, quisiera pedirles que por favor buscaran en Hebreos capítulo 2, a modo de introducción. Yo creo que esta palabra aquí en que se halla en Hebreos 2 es muy relevante a lo que vamos a estar viendo en cuanto a la iglesia en Esmirna. Pudiéramos hasta decir que esta palabra en Esmirna, la palabra del Señor a la iglesia en Esmirna, pudiéramos decir que es como consecuencia de lo que el Señor hizo aquí, según podemos leer en Hebreos 2. O sea, no puede haber que la iglesia de Esmirna pudiera llevar a cabo lo que se esperaba de ella sin que esto haya acontecido aquí anteriormente en Hebreos 2, lo que aquí se dice. Leyendo los versículos del 14 al 18 de Hebreos 2, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice que Cristo participó de lo mismo, carne y sangre, naturaleza humana. Dice que lo hizo con el fin de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, con la mira de librar a todos los que por el temor de la muerte. No sé cuántos alguna vez han pensado acerca de la muerte, y es más, se han encontrado alguna vez con la muerte algo cerca. Pero no creo realmente que es una cosa que se acepta, no creo que es una realidad que se acepta gustosamente, sino al contrario, se le tiende a huir. Nadie quiere, en otras palabras, confrontar tal cosa, y más sin embargo, en cierta manera es considerada una realidad. Dije en cierta manera considerada una realidad, porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y esa es no considerada una realidad, sino esa es la realidad. Pero aquí dice que él tomó o participó de aquello que los mismos hijos han participado, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio, el gobierno, la potestad de la muerte. Y el versículo 15 dice: para librar aquellos que están sujetos al temor de la muerte. Dice: al él participar de la muerte, al él vencer esa muerte, lo que ha hecho ha sido decir: miren lo que ha pasado, yo estuve muerto y ahora vivo. ¿Qué ha pasado con la muerte? ¿Qué es eso de la muerte? ¿Tenían ustedes temor a ellos? Vean cómo ha sido vencida. Esto es poniéndolo en palabras sencillas. Pero con la misma dice que todo eso tuvo que ver con el fin de socorrer a la descendencia de Abraham, obviamente aquellos que tenían, ¿no?, que habían participado de carne y sangre, que se identificaban con él, para expiar los pecados del pueblo. Y de la misma manera, dice en el versículo 18, para llegar a esta conclusión, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La tentación ahí también tiene que ver con prueba. Una prueba es motivo de angustia, una prueba es motivo de aflicción. Pruebas, socorrer a aquellos que están atravesando una prueba. Cuando uno está pasando por una situación adversa, uno quiere ver en qué forma uno puede salir de eso, y puede que, en otras palabras, se le presente algo por acá que le dé a uno la impresión de que si toma por acá, en otras palabras, uno puede evadir esa prueba. Pero aquí la cuestión no era que evadiéramos las pruebas o la tentación, sino realmente que pudiéramos confrontarla. Él confrontó esa tentación, una tentación, estando en el huerto de Getsemaní. Desde allí, ¿no verdad?, podía, en otras palabras, escoger o no. Pero finalmente, ante esa tentación, él dijo: más no mi voluntad, sino tu voluntad sea cumplida. Bueno, mirando ahora sí, volviendo acá a Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, quisiera leer todos los versículos relacionados con la iglesia en Esmirna, los cuales comienzan en los versículos 8. Como ustedes bien pueden ver, apenas si son, decimos, cuatro versículos. Imagínense ustedes, de todas las iglesias, por lo que podemos observar aquí, de todas las iglesias que vemos aquí, el mensaje a las iglesias, supuestamente esta es la que menos, si se le quiere llamar relevancia, se le da, la que menos versículos, de la que menos se habla. Imagínense tratar de hablar una iglesia así, que no tiene mucho que se dice acerca de ella. ¿Qué se puede decir acerca de ella? Y más sin embargo, hay algo tan tremendo que el Señor quiere decirnos a la iglesia hoy en día a través de la experiencia de la iglesia en Esmirna. Bueno, leemos los versículos. Dice el versículo 8: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído para oír, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Repito, apenas unos versículos, y hay un mensaje que el Señor quiere que todos podamos recibir como iglesia en la actualidad. Lo primero que vamos a estar viendo en esta mañana, de estos tres puntos, es acerca de esta iglesia, es que esta iglesia era genuinamente rica. Eso es lo primero. La iglesia en Esmirna era genuinamente rica. Cuando decimos genuinamente, es porque hay riquezas que tienen apariencia de ser riquezas, pero verdaderamente es cuestión de tiempo para que se prueben, ¿verdad?, que no son riquezas. Es cuestión de tiempo. Pero esta iglesia, una de las características de ella era que era genuinamente rica. Vamos a verlo aquí, por favor, cuando en el versículo 9, le dice, entre otras cosas: conozco tu pobreza. pero eres rico. Conozco tu pobreza. El Señor dice, yo sé tu situación. Pero le dice al mismo tiempo, tú eres rica. Pasemos, por favor, a Mateo capítulo 5, porque esto de que es genuinamente rica, hace falta ver en qué forma era conocida su riqueza. Mateo 5. Si Dios es el juez, el justo juez, si Dios es aquel que juzga todas las cosas, no según las apariencias, sino según el corazón, ¿por qué será que él le llama a la iglesia en Esmirna, le llamó una iglesia rica? ¿Dónde vemos? Mi pregunta es, ¿dónde, en qué pasaje de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, el Señor le llama a una persona rica? Que yo sepa, nunca, nunca le llamó a uno rico de esa manera. Pero aquí sí da una descripción de lo que es en verdad ser una vida rica, una vida espiritual rica. Y dice aquí en el versículo 3, y noten que de entre las bienaventuranzas es la primera. ¿Tendrá algún sentido eso? ¿Tendrá algún valor eso? ¿Por qué será que la primera? Para mí es que le da prioridad entre las bienaventuranzas. Dice en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué consiste que alguien sea hallado de él como que es rico? ¿En qué consiste esa riqueza? ¿De qué? Aquí la palabra pudiera traducirse, esta riqueza, basada en una pobreza, porque aquí hay algo opuesto lo uno al otro. ¿Cómo puede ser una persona rica y al mismo tiempo ser pobre? Y aquí lo único que podemos decir en forma de traducir esta palabra espiritualmente pobre o pobre en espíritu es esa persona que está en profunda necesidad de Dios, o que tiene profunda necesidad de Dios. Por ejemplo, no podemos decir que todo el mundo es pobre de espíritu por el hecho de que tenga necesidad de Dios, porque muchas veces esa palabra, tener necesidad de Dios, no es lo mismo a lo que me estoy refiriendo aquí. Uno puede tener necesidad de Dios en cuanto a que Dios haga algo por uno y usar al Señor como un frasco de aspirina, como una medicina, algo para resolverle la necesidad, la circunstancia que uno esté atravesando. Eso no quiere decir que la persona sea rica espiritualmente, o que en este caso sea pobre de espíritu, o no. La persona pobre espiritualmente, esa pobreza espiritual, es cuando esa persona no haya ninguna otra cosa que pueda realmente saciar su vida, no sus circunstancias, su vida, que no sea la misma persona de Dios. Los pobres en espíritu. Cuando el Señor le decía, conozco tu pobreza, pero eres rico, ahí él estaba implicando, ¿qué otra riqueza? Pónganse a pensar, ¿qué otra riqueza puede haber? Y lo vamos a ver en un momento. ¿Qué otra riqueza puede haber que no sea, en otras palabras, que no se altere? Porque riqueza, sabemos, los valores, según su, si son nuevos, más valen, se va envejeciendo, pierde su valor. Hay cosas, en otras palabras, que se van alterando, pierden, van degenerándose en ese aspecto y van gradualmente perdiendo, repito, su valor. Pero ¿qué es aquel valor que no cambia? Aquel que dice, yo soy el mismo hoy, ayer y por los siglos. En el capítulo 6 de aquí mismo de Mateo, Si una cosa tenía, repito, esta iglesia, la iglesia en Esmirna, es que conocía los valores eternos. Ella era pobre espiritualmente, pero el Señor veía que ella era rica, porque el Señor mismo era su valor, el Señor mismo era su dependencia, el Señor mismo era quien saciaba toda su existencia. Y repito, aquí en este pasaje hay una advertencia en Mateo 6, versículo 19, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Noten, les pido por favor algo que algunos de ustedes en alguna ocasión hemos visto, pero en el versículo 19 la advertencia no tiene nada que ver en contra de hacernos de tesoros. No hay, pudiéramos decir, pecado en que trabajando nos hagamos de tesoro. No hay peligro, no hay pecado en eso. Pero esos tesoros son temporales. Ese no es tesoro eterno. Eso cambia. Y cambia con la bolsa de valores. Todo tiene su, repito, según las riquezas, todo fluctúa. Las riquezas en este mundo fluctúan. Pero hay algo que no cambia, decía anteriormente, que es aquel valor que no cambia, que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Aquel que dice, yo soy el que soy. Aquel que dice, yo soy el que no cambio. Y aquí el Señor le decía a sus discípulos, no a la gente obviamente, pero a sus discípulos, decía, no os hagáis. La palabra aquí tiene que ver con lo que es la persona, no lo que tiene la persona. No dice, no os hagáis de, no, ese de no está ahí. La palabra aquí es, no os hagáis tesoros. ¿Qué es lo que vosotros queréis ser? Dice, ¿queréis ser tesoros o tener valores en la tierra? ¿O queréis ser valores espiritualmente? Esa es la palabra en sí. ¿Queréis tener valor terrenal o queréis tener valor espiritual? Todos conocemos esa expresión, lo que se dice con frecuencia, tienes que ser algo en la vida, ¿verdad? Aquí el Señor dice, no tienes que ser algo aquí, tienes que ser algo en los cielos. No os hagáis tesoro, no querráis ser algo en la tierra. No tiene nada que ver con lo que la persona sea. No estamos hablando de, en otras palabras, decir tal cosa que no tiene valor. No estamos diciendo absolutamente nada de eso. Estamos hablando acerca de un valor incorruptible, donde no hay cambio, donde no hay alteración, donde se es rico y esa riqueza no pierde su valor. Sí, iglesia en Esmirna, le decía el Señor, tú eres rica, y eres rica porque tienes sentido de valores. Tú conoces la diferencia. Primeramente, tú eres pobre en espíritu. Tú eres pobre en espíritu. Tú ves la esencia de tu necesidad. Tú ves que, como diciendo, mi única necesidad es el Señor. Y esa necesidad viene de lo más profundo. No es una necesidad superficial para atender a necesidades terrenales solamente. Pero decías más que eso. Tú ves que tu necesidad soy yo. Número dos, su corazón estaba puesto, su tesoro, no era en cosas terrenales, era en cosas espirituales. Como en el caso de los colosenses, poned vuestra mira en las cosas de arriba. ¿Qué? ¿Hay muchas cosas arriba? No. ¿Dónde está Cristo? Poned vuestra mira en las cosas de arriba, sí, pero ¿dónde está Cristo? Ese es el valor incorruptible. Y aquí le decía en el versículo 21, la mejor forma de saber si uno en verdad es rico espiritualmente, si verdaderamente lo es, como que la regla de medir, la vara de medir, es una. Pregúntese, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Dónde está aquello que usted reconoce como riqueza? Dice, lo que usted reconozca que tiene valor, usted va a ver que allí está constantemente su estado de conciencia, allí está su ser, allí está su corazón. Como diciendo, ¿verdad? Por ti palpita mi corazón, esa expresión, ¿verdad? Por ti, papi. Bueno, pues por esa misma razón, por eso, lo que sea, si es en lo espiritual, eso, por eso gime nuestra alma. Si es en la tierra o si es en los cielos. Y aquí en el caso de la iglesia en Esmirna, el Señor la reconocía como una iglesia rica. Eres rica porque yo soy aquello porque profundamente tu corazón gime. Tus valores están puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pregúntense, a ver, ¿cuántos creyentes ven ustedes de lo que ustedes hablan a diario con ellos? Pregúntese, por favor, cuando va a la iglesia, se reúne con los hermanos, pregunte a ver cuando alguien le llama por teléfono, a ver, ¿cuántos hermanos usted oye que sean ricos a causa de esa profunda pobreza por conocer la necesidad que tienen del Señor en lo más íntimo de su corazón? ¿Cuántas congregaciones conocen ustedes? Sí. Cada vez que ponen un programa de televisión o de radio para oír el Evangelio, a ver, ¿cuántos son los que realmente predican, ministran esa necesidad de que solamente puede ser saciada con la persona de Cristo? A ver si cuántas cosas no oyen en el nombre del Evangelio. Una iglesia rica, ¿dónde la hallamos? Un creyente rico, ¿dónde lo hallamos? Y el Señor tiene sentido de valores. Él sabe discernir, Él sabe la diferencia entre la iglesia y una iglesia genuinamente rica. Sí, hoy en día no vemos mucho de eso, yo creo. Como que se dice, ¿verdad? Brilla por su ausencia. Pero no es culpa del Señor, ni es que Dios haya cambiado, ni los valores del Señor hayan cambiado, los valores del Señor siguen siendo los mismos. El hombre es el que cambia. Decimos, las costumbres cambian, pero el Señor no cambia. Y repito, los valores aquí en la tierra cambian. En la misma iglesia los valores cambian, pero el Señor sigue siendo el mismo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, aquí podemos observar cómo la iglesia era al principio. Aleluya. Sí, han habido cambios desde entonces, yo sé. Pero hace falta que podamos ver cómo era esa iglesia en un principio. Hablando de después del derramamiento del Espíritu Santo y cómo vivían los creyentes, los verdaderos creyentes. Dice aquí en el capítulo 3, voy a comenzar a leer desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo creo que hace falta ver a los creyentes. Yo creo que hace falta que no que alguien nos diga míranos. La palabra dice que somos epístolas vivas, que somos como epístolas abiertas, vistas y leídas de todos los hombres. Hermanos, yo les amo, yo les digo en el amor del Señor, muchas veces quizás no aprendemos más porque no abrimos más los ojos, porque no vemos más. debemos de mirar. Los apóstoles allí, Pedro y Juan, no tuvieron a menos de decir, miren, mírenos. ¿Qué es lo que ellos veían? ¿Qué es lo que él estaba, Pedro y Juan estaban tratando de decirle a ese cojo cuando decían, míranos? Y dice aquí, y en el versículo 12, fíjense, para que no haya mala interpretación, después del milagro, después de la sanación, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de eso? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? El hecho de decir, míranos, no quiere decir, como dice, no, lo que vas a recibir de mí. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Eso no es lo que el Señor está, lo que Pedro y Juan estaban diciendo, míranos, como para poner tu vista en nosotros, sino, míranos. Verso 5. Sí, él miró, él estuvo atento, pero solamente esperaba recibir lo que él tenía en mente, la ayuda económica. Verso 6. Mas Pedro dijo, lo que tú esperas recibir, lo que tú anticipabas recibir, eso no lo tenemos. No somos ricos, no tenemos. Pero la iglesia en estos días, decía él, implicando, en estos días nosotros no tenemos esto, pero nosotros tenemos otra clase de riqueza. Decía, más lo que tengo. Verso 6. Pero lo que tengo, te doy. Una iglesia genuinamente rica. ¿En qué estaba basada su riqueza? ¿Qué es lo que tenía? ¿Dónde tenía puestos sus ojos? ¿Dónde estaba el tesoro de esa iglesia? Allí estaba su corazón. Pedro decía, más lo que tengo te doy. He aquí nuestro tesoro. He aquí nuestra riqueza. Sí, amados. Esa iglesia era genuinamente rica. Así lo era en el principio. Así comenzó la iglesia. La iglesia era conocida por su riqueza. Cristo. Cristo. Las riquezas de Cristo en ella. Hoy en día la iglesia tiene de todo un poco. Pero ¿cuánto tiene de Cristo? Bueno, la iglesia en Esmirna, repito, primeramente era una iglesia genuinamente rica. Segundo, era sufrida. Esta iglesia, en segundo lugar, era una iglesia sufrida. Si volvemos otra vez aquí al libro del Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 9, el Señor no solamente le dice que conoce sus obras, pero también le dice, conozco tu tribulación. Conozco tu tribulación. Ciertamente, esta iglesia fue una iglesia grandemente perseguida. La tribulación causada a causa de la persecución. Fue una iglesia muy azotada. Toda clase de cosas vinieron contra ella. Supuestamente, aquel que vino a ser, ¿no verdad?, el obispo de esa región de Esmirna, de esa iglesia, Policarpo, no se sabe exactamente si fue en el 56, 68, pero no hay certeza en ese aspecto. Pero una de las cosas que sabemos es que conoció la muerte, fue puesto a muerte, por una razón. Y se dice que se le obligaba a que él confesara al César como Señor. La palabra ahí, Señor, obviamente está hablando de deidad. Decíamos en días pasados, en una de las clases, no recuerdo cuál era, cómo es que, en la misma de Apocalipsis, cómo es que se celebraba en el Imperio Romano el día del César o el día imperial. ciertamente el pueblo tenía al César, en otras palabras, como una deidad. Se le llamaba Señor. Policarpo no aceptó eso. La iglesia genuina, esa iglesia rica por causa de Cristo en ella, esa iglesia no conocía a otro César que a Cristo Jesús. La palabra dice que nadie puede llamarle a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Hoy en día vemos que para cualquier cosa se dice ay Señor, ¿no? Por referencia se sabe, en otras palabras, que se está refiriendo al Señor. Pero eso muchas veces no es más que una palabra, es una frase que uno dice. Pero es muy distinto cuando conocemos la sustancia de esa palabra, cuando sabemos a quién se le estamos diciendo, le estamos dando esa prioridad, le estamos reconociendo como nuestro Señor y amo. Policarpo no aceptó eso. Supuestamente él fue quien recibió los cargos, la responsabilidad, la consagración del Señor a través aún del propio Juan. Ese es el orden de las cosas. Hubo, en otras palabras, el aquello de depositar de esa confianza, de esa fe de la iglesia en Cristo Jesús, y no se le fue encomendada a un cualquiera, sino realmente a alguien que era fiel. Y una de las cosas que aquí vemos en esta iglesia es que sufrió por su fidelidad. Por su fidelidad. El pastor, el ángel se le llama, en otras palabras. Pero en este caso venía a ser más bien como una especie de obispado sobre, porque no estamos hablando de una iglesia nomás. Estamos hablando de toda una región. Una región, igual que Éfeso. Eran regiones. Entonces, aquí en este versículo 9 decía, ¿verdad? El Señor decía, yo conozco tu tribulación. Esa tribulación, lo cual es producto, o ese sufrimiento producto de esa tribulación, porque es una iglesia sufrida, esa iglesia, ¿en qué pudiéramos decir que se basaba su sufrimiento? Hay muchas cosas que, ¿verdad?, producen sufrimientos. Muchas veces, y es triste decirlo, pero muchas veces sufrimos no en una manera que el Señor es glorificado, sino que muchas veces se sufre por causa del pecado. Muchas veces nos encontramos pidiendo auxilio y pidiendo, hermanos, oren por nosotros y que el Señor me ayude, pero realmente el sufrimiento no es por nada que tenga que ver con la justicia, sino por causa de la misma pecaminosidad, los mismos hechos, lo mismo que sembramos es aquello que más tarde venimos cosechando. Es inevitable. Y qué triste es cuando el creyente no puede ver eso, cuando pide ayuda y ay, a ver cómo puedo salir de esta situación y que no sabe, hermano, por la que estoy pasando. Aguarde un momento. ¿Conoce usted que el Señor le ama? Sí, yo sé que el Señor me ama. ¿Sabe que la sangre de Cristo le ha lavado? Yo sé, gloria al Señor, usted es un hermano, una hermana, precioso. Pero preguntémonos ahora como hijos del Señor, ¿y ese sufrimiento está glorificando al Señor o es motivo de que el Señor sea blasfemado? ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor dice, conozco tus tribulaciones. Están causándote sufrimiento, pero ¿son sufrimientos positivos o sufrimientos negativos? Hermano, no sé, solamente sé que estoy en esta situación, hermano. No, perdón. El Señor le va a ayudar, porque Él es misericordioso, Él le ama, Él le va a ayudar. Pero piense por un momento, si es que esos sufrimientos glorifican al Señor, o repito, tienden a blasfemar su nombre. Aquí esta iglesia era sufrida, pero no por nada ilícito, no por nada fuera de orden, sino por causa del Señor, igual que se encontraba Juan en la prisión, por la paciencia, por la tribulación, por la palabra, por el testimonio de Cristo. ¿Qué distinto es eso? Saber que podemos pedir, si pedimos auxilio, si pedimos Señor, si primeramente uno ha hecho algo indebido, decir, Señor, como dijo aquel aquel llamado buen ladrón, creo que se le llama así porque se arrepintió, pero cuando él reconoció, cuando le decía al otro, aquí estamos por causa de lo que nuestros hechos, estamos aquí por lo que merecemos. Pero qué triste es cuando la persona no puede ver que su tribulación es motivo de haber estado en cosas que no debía. Bueno, no es suficiente con decir, bueno, hermano, pero usted sabe que somos humanos. No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Porque yo también puedo decir lo mismo, pero sé que eso no resuelve, eso no resuelve. Y una de las cosas que el Señor quiere es tratar con nosotros de una especie, por así decir, de un tú a tú, de un cara a cara, que podamos realmente hablar con Él de las cosas tal como son. Es decir, Señor, en verdad, reconozco mi situación. Y en vez de tratar de barrer el polvo debajo de la alfombra, decir, Señor, no quiero encubrir mi pecado porque eso no me va a producir bien alguno. Acepto la realidad de las cosas. Bien, esta iglesia era una iglesia sufrida. Una gran ola de persecución vino sobre ella. Pero vamos a ver, entre otras cosas, ¿qué es aquello que tenía que ver con los sufrimientos de esta iglesia? Quizás cosas que ni pensemos, quizás cosas que ni digamos. Pero hermano, ¿usted quiere decir que eso es motivo de sufrimiento? Precisamente. Porque no pensamos en esas cosas, es que sufrimos por otras cosas. Bien, o podemos sufrir por unas cosas o por las otras. Vamos a ver por qué sufría la iglesia. Bien. En primer lugar, en el versículo 9, esa iglesia sufría cuando veía que habían quienes se decían ser judíos, o pudiéramos llamarle creyentes, se decían ser judíos, dice, y no lo eran, sino dice que son sinagoga de Satanás. Así que eso es lo primero. Esa clase de tener que convivir en esa mixtura, el trigo con la paja, el trigo con la cizaña, tener que vivir ahí los dos juntos. Vamos a buscar por un instante en Romanos capítulo 11 para ver si es que esa iglesia, Romanos 11, como les dije, apenas cuatro versículos no son suficientes como para ayudarnos a ver lo que estaba pasando en la misma, ¿verdad? Tenemos que ir a otros pasajes de la Escritura que tienen referencia o que dan referencia de lo que estos creyentes estaban atravesando cuando se habla acerca de sus sufrimientos. Romanos 11. Aquí tenemos a Pablo hablando acerca de su experiencia, su vida, su experiencia en el Señor, lo que él dice en el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran? Señor, estoy sufriendo, Señor. ¿Cómo se siente alguien que al cual procuran su vida? ¿Se siente tranquilo? ¿Se dan cuenta? Así estaba la iglesia, viendo lo que era de lo que no era. Y por supuesto, allí estaba una cosa. ¿Sabe lo que hace el trigo? La cizaña quiere ahogar el trigo. Quieren otras palabras. En otras palabras, hermanos, Elías se vio rodeado de ese pueblo llamado Israel. Y cuando él comenzó a decirle a Israel, ¿hasta cuándo claudicarás? ¿Hasta cuándo estarás entre dos pensamientos? El pueblo realmente se le volteó. De antemano ya el pueblo se le había volteado. Acá ya él estaba, en otras palabras, buscando a Elías. En fin, Pablo decía aquí, eso le pasó a Elías. Y miren cuánto él sufrió. Verso 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así que Pablo decía, veo que eso es lo que le pasó a Elías. Como no era miembro de la iglesia, ¿verdad?, en Esmirna, por así decir, pero era alguien que era un hijo del Señor, parte de esa iglesia rica en la cual el Señor era todo para él, porque cuando el Señor le sale y le dice, Señor, tengo celo vivo de ti, tengo celo por Jehová, es alguien realmente que lo único que le importaba era el Señor. Pero vemos lo que costaba, había un sufrimiento que él experimentaba. Entonces el Señor le dice, yo tengo otros también, tengo otros, van a estar en Esmirna como ejemplo. Pero con la misma, en el versículo 5, Pablo dice, qué interesante que de la misma manera que fue en los días de Elías, también lo es hoy en día. Porque dice en el versículo 5, así también, aún, refiriéndose en este tiempo, aún en este tiempo, como acerca de sí mismo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y el verso 6. Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Lo fue en los días de Elías? ¿Lo fue en estos tiempos, decía Pablo? ¿Lo fue en el tiempo de la iglesia en Esmirna? Y creo que también lo es en nuestros días. Hay una iglesia rica, que nada más que le importa el Señor, que tiene su corazón en cosas de arriba, no en cosas de la tierra. Lo demás es secular. Pero, que sufren. Ahora, ¿por qué sufren? Decíamos esa pregunta, así hicimos esa pregunta. Sufre cuando ve que no todos son. Que no todos son. Que todos están ahí con... pero que no todos son. Esa mixtura es aquello que produce que el nombre del Señor sea blasfemado. A veces decimos, no, que con una palomita aquí, no, que con una cadenita colgando, no, porque se bautizó, no, porque... ninguna de esas cosas. Buscando lo original, no la apariencia. Se sufre. El Señor no puede ser burlado, ni tampoco aquellos que tienen discernimiento. Esa iglesia en Esmirna tenía discernimiento, por eso es que sufría. Pablo tenía discernimiento, por eso es que él sufría. Elías tenía discernimiento, por eso es que él sufría. ¿Gato por liebre? No. No cuando hay discernimiento. No cuando hay discernimiento. Y así sucede en estos días. Aquellos que en verdad ponen al Señor primero, es inevitable que estos sufrimientos acontezcan. ¿A causa de qué? Vuelvo a insistir, a causa de esa mixtura. Viendo lo mismo, hablando acerca de esta iglesia era capaz de discernir, vemos acá en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 9, dice aquí en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos, por estar reunidos en la iglesia en Esmirna, ¿se dan cuenta? Ahí está. Discernir. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Se dicen ser judíos, se dicen ser creyentes, pero la iglesia en Esmirna sabía mejor que eso. Los creyentes allí. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Amados, esa simiente es el pacto de Dios con nosotros por medio de su Hijo. Decía en la reunión de por la mañana en la clase de inglés, somos un pueblo de pacto. La iglesia es motivo de un pacto, es el resultado de un pacto. El pacto que Dios ha hecho con su Hijo. Nosotros somos un pueblo de pacto. Y la iglesia allí en Esmirna podía ver la diferencia. una iglesia sufrida. ¿De qué? ¿Por qué? De ver que no todos eran israelitas, que no todos eran creyentes. Y por consiguiente, si no lo son, entonces las cosas que acontecen en la iglesia son mezcladas, son mixtas. Y repito, ahí es donde viene esa mezcolanza que no glorifica al Señor, sino que muchas veces, repito, termina en ser blasfemia a su santo nombre. Dentro de esto mismo que estoy diciendo acerca de capaz de discernir, y por causa de ello es el sufrimiento de ella, vemos aquí en le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita. La palabra ahí no aparece, hipócrita, pero es lo que significa. Blanqueado por dentro, lo mismo que el Señor le decía, sepulcro blanqueado, pared blanqueada. Por fuera una cosa, por dentro otra. Esa no es la clase de iglesia rica, genuinamente rica, que solamente busca del Señor por fuera a través de la apariencia de piedad, pero que con sus hechos la niega. En contraste, esa iglesia que verdaderamente quiere al Señor sufre cuando ve todo eso, que en el nombre del Señor se hace y se dice y esto y lo otro, y no hay realidad en ello. Oh sí, le dijo: el Señor, Dios, te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Me mandas a golpear? Verso 4. Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: disculpen, no vi bien, no vi bien. Disierno, digo, actúo, pero al hacerlo veo que eso me cuesta. Veo que eso trae sufrimiento a mí. Le golpearon, le reprochan, y de pronto él dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. ¿Qué forma tan irónica de hablar, verdad? ¿Sabía o no sabía? ¿Cuándo había crecido en todo eso? Pero es lo que se ve en la iglesia en Esmirna, que allí había de todo aquello que se decía Señor, Señor, pero las cosas no cuadraban. Eran una cosa lo que se decía y otra cosa lo que se hacía. Y aquí Pablo decía: ¿cómo es que tú con la ley haces una dices una cosa y con la forma de actuar de la ley haces otra? Todo eso, repito, lo sufría la iglesia en Esmirna. Repito, era capaz de discernir, era capaz de discernir. Había veces que solamente decían: no todos los que descienden de Israel, de Abraham, son israelitas, o de Israel son israelitas. Y había veces que, al decirle las cosas por lo claro, tenía también que sufrir. Cuando hablamos de sufrir, yo quiero decirles, ¿verdad? Cuando hablamos de sufrir, muchas veces creemos que los sufrimientos son solamente a causa de problemas físicos que tenemos que entender. Gran parte de los sufrimientos tienen que ver con la angustia del alma. Hoy en día no vivimos, en otras palabras, en un sistema que yo sepa aquí, donde en otras palabras se nos está golpeando y que estamos, no, que somos esclavos en ese aspecto. Ese no es el asunto aquí. Pero la pregunta es: ¿qué hay de esos sufrimientos internos bien profundos? Cuando permítame, en plena democracia, pudiéramos llamarle democracia dentro de la teocracia, democracia dentro de la teocracia, el caso de David, no tenía esto, pero me gustaría compartirlo con ustedes como un complemento. El Salmo 42, tan solo por un momento, tenemos que ver que cuando se habla de sufrimientos, no es todo, es cuestión de sufrir las cosas físicamente, pero que hay veces que somos llamados a sufrir internamente, repito, a causa de lo que está pasando por fuera. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días. O sea, al yo decir mi alma tiene sed del Dios vivo, la gente me pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿A qué te estás refiriendo? No eran los filisteos quienes hacían esa pregunta, se los garantizo a ustedes. Eran precisamente aquellas que estaban alrededor. En el versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Sí, esa es una cosa, pero esto es otra. Ese abatimiento, esa turbación, ese sentir tan profundo que decía, de esa hambre y sed de Dios, de una iglesia que es conocida como una iglesia rica. Otros no pueden entender eso. Hay quienes se satisfacen solamente con que el hecho de que el domingo pues nos reunimos como iglesia y termina todo. Empieza la reunión, termina la reunión y ahí pues cumplimos con Dios. Pero hay quienes no se satisfacen con eso. Es más, hay quienes ven, en otras palabras, que el vivir esa clase de vida, me refiero a la vida mediocre con Dios, se hace difícil realmente ponerlo en palabra, porque es duro, es duro. Aquí el salmista decía, no es suficiente con ir a la casa de Dios entre voces de alegría y todo eso. Hace falta más que eso, hace falta tener hambre y sed de Dios. No es suficiente con solamente celebrar fiesta. Hay que tener hambre y sed de Dios. Repito, eso produce un sufrimiento interno. La gente no puede entenderlo a menos que lo vivan. Digo la gente, perdón, me refiero al pueblo del Señor. Sabemos que la palabra gente tiene que ver con el mundo. Pero el pueblo de Dios no puede entender eso a menos que lo viva. David lo vivió, Elías lo vivió, Pablo lo vivió, la iglesia en Esmirna vivió esa realidad. Ahora, al hablar de sufrir, ser una iglesia sufrida, hay veces que en el sufrimiento, bueno, queremos alivio. Y más aún, queremos ver en qué forma el Señor pone fin a ese sufrimiento. ¿Eh? Solución, efectivamente. Solución, queremos ver la solución a nuestro sufrimiento, el fin. Pero esta iglesia en Esmirna, esto es lo más extraño que hay. Esta iglesia en Esmirna no se le ofreció la solución a su sufrimiento. No se le ofreció el aquello de que... Sí, ni, no. Lo que se le ofreció fue otra cosa. Vamos a verlo aquí en Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 4. Quiero ver primeramente, antes de leer el capítulo 4, antes de leer el capítulo 4, quiero pasar un momentico aquí a Efesios, perdón, a Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2, insisto, del Apocalipsis, dice en el versículo 10, fíjense, y estaba sufriendo, era una iglesia sufrida, pero en el versículo 10 le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Así que, número uno, estaba sufriendo, y al decir no temas en nada lo que vas a sufrir, es como que no estuviera ni insinuando que el fin a su sufrimiento habría de llegar en ese aspecto, o tratar de resolver el problema, sino que le dice: vas a padecer. Pero con la misma le dice: mira bien quién es aquel que está detrás de todo esto. En una casa sabemos que hay instrumentos de honra y de deshonra. Y aquí el Señor le decía, fíjate bien quién está detrás de todo esto, el diablo. ¿Saben qué sucede? Que muchas veces no podemos ver ese instrumento. ¿Cómo es que el Señor lo usa? ¿Recuerdan a Job? El Señor tuvo que hacer una obra en la vida de Job. ¿Y quién estaba ahí como instrumento de deshonra? El maligno. Dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí, míralo, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Bueno, los hijos de Dios no somos llamados a padecer. Esa es una de las teologías más predominantes hoy en día. Prosperidad, la fe vence. Prosperidad, somos hijos del rey, bla, 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 bla. Me pregunto, en otras palabras, si hubiera habido televisión en aquel día, si hubiera habido, en otras palabras, esa clase de mensaje, me pregunto, en otras palabras, cómo hubiera sido recibido por aquellos genuinos. Si hubiera sido motivo de angustia, que le dijeran, no, lo que pasa es que usted no tiene fe, por eso es que está en esa manera. Por eso es que se encuentra así. Usted no tiene fe. Usted tiene que tener fe. Yo no sé falta que diga más claramente las cosas, ¿verdad? Creo que son evidentes. Dice el versículo 10, y disculpen una vez más, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por... Pero no quiero llegar a esa parte, nada más que esta primera, en el versículo 10, donde habla acerca de lo que va a sufrir, nada más que eso. Le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, vas a terminar en la cárcel, etcétera, etcétera. Vas a sufrir. No va a poner fin a eso, sino vas a sufrir. Pero vamos ahora aquí a Pedro, por favor. Primera de Pedro, en el capítulo 4. Leemos aquí en los versículos del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No penséis que es el diablo sin que el Señor sepa de ello. Hay instrumento. Hay un instrumento. Ven, esos versículos en Apocalipsis, hablando acerca de la iglesia en Esmirna, son cuatro versículos nada más. No podemos captar el overall, por así decir, la totalidad del panorama que hay que se encierra en esa iglesia. Tenemos que ver, en otras palabras, qué tiene que ver con ese sufrimiento, esa iglesia que era sufrida. ¿Por qué es que esa iglesia podía sufrir? Esta iglesia podía sufrir porque, disculpen, a ver si lo puedo decir de esta manera, porque podía gastárselo. Podía gastarse. No era una iglesia pobre, era una iglesia rica, y el que es rico puede gastar. Esa iglesia podía darse el lujo de sufrir. Todo cuesta. Sufrir cuesta, pero tenemos suficiente como para gastar en eso, si no tenemos. Verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes. ¿Qué clase de sufrimiento es el de ustedes? Aquel de vuestra riqueza. Si Cristo es vuestra riqueza, entonces esos mismos padecimientos de Cristo son aquellos de los cuales vosotros sois participantes, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos son, o de ellos es, el reino de Dios. Bienaventuranza, bienaventuranza por ser pobre y bienaventuranza por poder sufrir. Disculpen, yo no dije tener complejo de mártir, por si acaso. Yo no estoy hablando acerca de tener un complejo de sufrimiento y no, eso no glorifica al Señor, no. Yo estoy hablando cuando es los sufrimientos de Cristo. ¿Recuerdan las palabras en Filipenses 3:10? Que le conozca. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus sufrimientos. ¿No lo dije de ver, llegando a ser semejante a él en su muerte? Pero allí Pablo decía, oh, que yo pueda participar de su sufrimiento. Oh, no, eso no es para todos. Quizás alguien diga, ah, pues, ojalá que no sea para mí. Pero eso demuestra, en otras palabras, dónde está ese nivel de su relación con el Señor. Aquí él decía, si no gozaos, ¿cuál debe ser la forma en que se acepta ese sufrimiento? ¿Cómo se acepta? Que es lo que esta iglesia conocía, que podía aceptar, no resignarse, sino aceptar los sufrimientos porque eran de Cristo. ¿Y cómo dice que Cristo corrió la carrera? Con el gozo puesto. Él no corrió la carrera del sufrimiento sin el gozo, sino con el gozo. El gozo que estaba puesto delante de él. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, los falsos, él es blasfemado. Dice, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si está padeciendo como tal, dice, es una manera de glorificar al Señor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, sí, Esmirna, tú padeces, de modo que los que padecen según era voluntad del diablo o era voluntad de Dios. ¿Ve por qué es que esa iglesia podía darse el lujo ese? Porque era rica en el Señor. Esa es la diferencia. No sufría por malhechora. No, el nombre del Señor no estaba siendo vituperiado, sino grandemente exaltado, porque Cristo era lo primero en su vida. Dice, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa iglesia era genuinamente rica y era sufrida. Podía hacerlo, podía hacerlo. Lo último que quiero ver con ustedes en esta mañana acerca de la iglesia en Esmirna es que esta iglesia era llamada a vencer. ¿A vencer qué cosa? Llamada a vencer la muerte. Llamada a vencer la muerte. Decía y leí el versículo acá en Apocalipsis 2, al cual nos dirigimos una vez más. Dice aquí en el versículo 10, el diablo. He aquí el diablo. Llamada a vencer la muerte. Si ustedes recuerdan el comienzo, cuando en esta mañana leíamos en Hebreos capítulo 2, del 14 al 18, decíamos que Cristo participó de lo que ellos habían participado, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio, al emperador, al rey, al amo, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Este que dice que os será motivo, será instrumento para que vayáis en pos de esta tribulación, en pos de las cárceles, dice, ese ustedes fallan, pero van a ver que ya él ha perdido su poder. En medio de esa misma tribulación, en medio de esa misma adversidad, van a ver que no tiene poder eso contra ustedes. En otras palabras, la única manera de saberlo es llegando allí. Pero es que yo no quisiera. Considéralo. Acéptalo. Pero es que le tengo temor. No tiene más nada, ya no te puede hacer más mal. Déjate conducir. ¿Sí? Cuando llegues allí te vas a dar cuenta que ya todo ha terminado, no tiene más poder sobre ti. Pero es que siempre he pensado, porque me han inducido, que me han... Sí, el Señor tiene una forma de tratar con nosotros, en una forma tan, tan gentil, tan amorosa. Él nos guía, Él no nos empuja. Sí, acéptalo. Amén, Señor. Amén. Esa es la palabra. Aquí en el versículo 10, repito, lo primero es conocer acerca de la muerte. ¿Quién era aquel que estaba en control de ello? Dice, vuestro adversario. Quitando, en otras palabras, ya le quitó ese poder de la muerte a aquel que era el emperador, el diablo. Ahora, ¿cómo? Repito, estando en prisión, verso 10, en la cárcel. Dice, primeramente, echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser, noten por favor, probados, y tendréis tribulación por 10 días. Probados en tribulación por 10 días. 10. Vamos a ver si esto nos ayuda un poquito. Si ustedes ven conmigo aquí en Números capítulo 14, ese número 10 no aparece ahí simplemente así nomás, te adorno, efectivamente. Hay algo muy importante acerca de ese número. Un poquito del trasfondo acerca de este pasaje de la Escritura es que ya habían regresado los israelitas, los espías, después de haber inspeccionado la tierra por 40 años, ya habían regresado y habían venido. Y con su regreso también ellos traían el reporte, la información de lo que ellos habían visto en la tierra llamada Tierra Prometida. Obviamente a ellos no le gustó la idea y ellos desanimaron al pueblo. Pero ¿qué sucedió en esa ocasión? Dice aquí en el versículo versículo 22. Dice aquí en el versículo 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, vean la palabra aquí por favor, me han tentado, me han probado probar, examinar, tentar, todo ello se relaciona con esta palabra. Me han tentado ya 10 veces. La prueba máxima, lo que tiene que ver con el número 10 es con una prueba máxima, una tentación máxima. La palabra más bien aquí es prueba, examinación. Durante 10 veces, los israelitas habían tenido conflicto entre ellos, quejándose contra Dios, murmurando, una cosa tras la otra. 10 veces habían dicho: Jehová nos sacó para hacernos mal, para no meternos en la tierra, para hacernos morir de hambre en el desierto, para matarnos de sed. Todo eso, 10 veces, bam, 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 bam. Y llegó el momento en el cual el Señor dijo: esa es la prueba máxima, he sido probado hasta el máximo. Pero en Egipto fue tentado por Faraón. 10 veces, las 10 plagas. Allí nuevamente el Señor fue puesto a prueba máxima. Y vemos lo que pasó. Es cuando se llega a ese punto máximo cuando algo sucede. No sucede hasta que no haya sido probado hasta el máximo. La palabra dice que vuestra fe, que es más preciosa que el oro, y se tiene que ser llevada al fuego máximo, tiene que ser probado. Y aquí la iglesia en Esmirna estaba siendo probada, pero no mediocremente. ¿Sabe por qué ellos podían ser llevados hasta el fuego máximo, hasta la prueba máxima? Porque tenía lo primero. Tenía el aquello de que era rica. Segundo, de que consideraba que era un privilegio, una honra, sufrir para el Señor. No tenía complejo de mártir, era genuino en el Señor, sabiendo que eran los sufrimientos de Cristo. Y estaba dispuesta. Aquí el Señor podía alentar a esa iglesia para decirle: no tengas temor. Anda. Ve, va a ver lo que va a pasar. No te preocupes. Todo está bajo control. Aquello que todo el mundo le quiere huir, no tengas, confróntalo y vas a ver que, y lo voy a dejar para el final, vas a ver, da ese paso 10 veces, o sea, ser llevado hasta el máximo. Aquí en, volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 2, aquí le decía, en este versículo, le decía en el versículo 10, para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días, pero con la misma le decía, mira que llegue hasta el 10, sé fiel, deja que la prueba se lleve a cabo en su entereza, sé fiel hasta la muerte, sé fiel. No va a haber, no, que no sea 9, por así decir, en términos numéricos, o en este caso simbólico, que no sea una cosa casi completa, sino que llegue a su plenitud, para que tú puedas hacer lo que yo voy a hacer, lo que tú vas a alcanzar, vas a vencer la muerte. Pero para poderla vencer tienes que terminar la pelea, tienes que estar segura de que nada te afecta, para que puedas apreciar el valor de lo que es vencer la muerte. La palabra nos habla en 1 Corintios 15:26, no tienen que buscarlo, pero en 1 Corintios 15:26 dice que ese es el postrer enemigo. Dígame, ¿cuál es aquel enemigo que todavía aún se mantiene en pie? Y por eso el Señor le decía: sé fiel hasta la muerte, para que veas a ese postrer enemigo a tus pies. Vas a ver. Cuando vemos eso, y por supuesto una cosa es verlo desde una posición distinta, quizás qué significa Cristo para cada uno, eso nadie lo sabe. El Señor sí es el que dice: he visto tu pobreza. Puede que Él vea nuestra riqueza, puede que Él vea también nuestra pobreza, igual que fue en el caso de Esmirna. Pero la única manera en que vamos a poder participar en esa manera, y que vamos a considerar la muerte como algo positivo en vez de algo negativo, es que haya primeramente aquello de que la iglesia es genuinamente rica, que seamos ricos, pero no en lo terrenal, no en lo religioso, sino verdaderamente en el Espíritu del Señor. Esto último que veo aquí, en el mismo libro del Apocalipsis, es aquello que tiene que ver con lo que el Señor le ofrecía a esta iglesia. ¿Sabe que a cada una le ofrecía algo? Para ello tenemos que ver el versículo 8 en primer lugar, para poderlo apreciar. Verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Aquí está. El que estuvo muerto y vivió. Hay que probarlo para saber lo que es eso. A menos de que tú te acerques, a menos que tú estés dispuesto. Por eso es que el Señor podía hablar de esa manera. Estuvo muerto y vivió. Ahora, el primero y el postrero, el autor y el consumador de nuestra fe, aquel que pasó por esa situación, le dice a la iglesia en Esmirna, en el versículo 11, el que tiene oídos, no es para todos, pero el que tenga oídos, sí. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, en otras palabras, aquel que esté dispuesto a ir a través de ese número 10, aquel que venciere la muerte. ¿Cómo? Menospreciando su vida hasta la muerte, menospreciándola. Es lo que usted puede hacer. Usted no puede vencer la muerte, pero sí puede menospreciar su vida. No sé si eso haya cabida en ustedes. Usted no puede vencer la muerte. El que venció la muerte es Cristo. Pero sí nos llama a una cosa, a menospreciar nuestras vidas, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Por eso es que se identificó con nosotros, participó de nuestra debilidad, de nuestra humanidad. Él menospreció la vida, porque sabía que su Padre no permitiría que él viera corrupción. Y vemos que venció. Y ahora le dice a su iglesia en Esmirna: no tengas temor de lo que vas a padecer. Pues le dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la palabra ahí? Y no hay manera para explicarlo, pero la palabra ahí no es que no sufrirá el daño de la segunda muerte, sino dice: no puede. No es que no sufrirá, sino que no puede la segunda muerte afectarle. Como que esa es la palabra. Esa es la palabra. Cuando uno sabe que hay algo que es radicalmente, o sea, ciertamente posible o imposible, ya uno anda seguramente. Cuando hay certeza de tal cosa, cuando a uno se lo garantizan, pero está seguro, incuestionablemente, seguro, como el niño, ¿verdad? El parado, ¿recuerdan? Arriba de un algo y el padre le decía: tírate, no, tírate, acércate un poquitico más, bueno, tírate, esta confianza, pero seguro que no me vas a dejar ir, tírate, lánzate. Y no es fácil lanzarlo, no es fácil tirarlo, pero quizás con un extraño no lo haga, pero cuando sabemos quién es aquel que nos dice hazlo, no tengas temor. Es el diablo, pero es ese instrumento, precisamente con esa finalidad, instrumento de deshonra. Pero mira lo que a mí pasó. Yo seguí ese andar, y el final de todo fue vencer. Parece, esto Una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. El Señor ante 16 días antes de su transfiguración, dice que le dijo a sus tres discípulos, le dijo: de cierto os digo que no gustaréis la muerte hasta que hayáis visto venir al Hijo en su gloria, en su reino. No gustaréis, no podréis saborear, no podréis entender lo que eso es hasta que hayáis visto al Hijo venir en su gloria, en su reino. La única razón por que podemos aceptar eso es porque Él ya lo venció, porque Él ya pasó por eso y Él es nuestra seguridad. Si esa no es la fe del creyente, el apóstol Pablo decía, miren, volvamos otra vez a las andanzas, volvamos otra vez al comer y al beber, volvamos otra vez a la vida, porque somos los peores de todos los seres humanos. Este privilegio se lo daba el Señor a la iglesia que era pobre espiritualmente, una iglesia que era sufrida, pero que no es suficiente con el aquello de perseverar o el aquello solamente de perpetuar el sufrimiento. El sufrimiento tiene que llegar a una conclusión y es cuando es completamente absorbido por la vida. Ese sufrimiento, una vez que lleva a la muerte, de ahí lo próximo que queda es la vida. Y eso es lo que la iglesia en Esmirna sabía. Yo quiero que ustedes, concluyendo, lean conmigo este último versículo en primera de Timoteo, perdón, disculpen, segunda de Timoteo, a manera de conclusión, segunda de Timoteo, capítulo 1. Timoteo, un hermano joven, pudiéramos decirlo, ya habían pasado años, pero en cierta manera, una vida que quizás no tenía la experiencia ni pasó por todas las cosas que Pablo pasó. Él no estaba allí cuando la cárcel se abrió, él solamente oyó después de lo que le había sucedido. Muchas cosas que le habían pasado a Pablo, algunas de ellas él estuvo con Pablo, otras no. Pero aquí en el capítulo 1, versículo 8, perdón, versículos 7 y 8, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de amor y de dominio propio. En otras palabras, Timoteo, no te dejes intimidar por aquello que es el sufrimiento, el cual conlleva la muerte. No te dejes intimidar por ello. ¿Podemos captar eso? Señor no nos ha dado aquello del temor y que va a pasar y la incertidumbre. Eso pertenece a la vieja creación, el no saber qué va a pasar. Así nos ha tratado el Señor, le decía Pablo, no Timoteo, verso 8. Por tanto, si esa es la cosa, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. No solamente lees, no solamente oye acerca de mis cartas, participa de las aflicciones por el Evangelio. Y dice cómo únicamente lo puede hacer, la única manera, según el poder de Dios. Esto no es, como se dice, no, ¿verdad?, a sangre, no. Tiene que ser una participación. No es informarse de la aflicción, es participando, que es lo que hacía esa iglesia en Esmirna. Ella participó de esas aflicciones de Cristo, fue instada a hacerlo con gozo y sabía que lo que el Señor le ofrecía al final de la jornada, la recompensa, era la vida. Que aquello de que la aflicción, que la muerte no podría afectarle en ninguna manera. ¿Cómo vemos la iglesia hoy en día? Alguien dijo una vez: todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morirse. Y en cierta manera así es. Hay error, hay horror. No solamente el terror a la muerte físicamente, pero el terror a morir, a lo que es el yo, la persona. Y eso fue lo que Juan el Bautista decía desde un principio. Él decía, la voz que clamaba en el desierto, él debe crecer, yo debo menguar. Esa muerte al yo, pero en forma positiva. Yo he oído mucho acerca de que hay que morir al yo. No. ¿Qué va? No. Yo no estoy hablando de una clase de muerte en el cual es todo negro y no. Es perdernos en él. Es que él vive en uno. Lo mismo sucede con esto. Tú no puedes morir a ese yo y no puedes ser participante de esos sufrimientos a menos que tú dejes toda esa cobardía, toda esa timidez, a menos que tú no puedes ser partícipe del evangelio a menos que sea a través del poder de Dios. La iglesia en Esmirna pudo. Y yo creo que el Señor quiere decirnos claramente, vosotros también. Pero ¿cuál es el orden? No podemos vencer la muerte sin estar dispuestos a ser una iglesia sufrida. Y no podemos sufrir a menos de que sepamos quién es nuestro primer amor. Quién es aquel que en verdad lo llena todo y en todo. A menos que seamos una iglesia verdaderamente rica. Para ello hay que ser pobre. Es como todo es... Aleluya. Aleluya. Gracias al Señor. Verdaderamente glorifico al Señor.